Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 65. Retos y lecciones de la comunicación de las empresas en tiempos de pandemia. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
¿Qué tal? Un gusto saludarlos en esta nueva entrega del podcast de Mil Palabras, donde hablamos de comunicación efectiva. Quiero agradecer a todos por los comentarios, por las felicitaciones y también por las preguntas y sugerencias con algo de, bueno, crítica constructiva, porque lo han hecho bien, ¿para qué? Por ejemplo, Juan Eulogio Benítez, quien nos escribe desde La Paz, Bolivia, me dice que está extrañando un poco los capítulos sobre comunicación con uno mismo, donde comparto algunas experiencias personales, cómo las he manejado, cómo las he superado, cómo me comuniqué conmigo mismo en esos momentos difíciles. Bueno, la verdad, Juan Eulogio, gracias por estar al tanto, gracias por la sugerencia, pero de verdad que es que tampoco me parece hablar de uno siempre, ¿no? Tenemos que hablar con otras personas, tenemos que traer invitados que enriquezcan nuestro conocimiento, nuestros puntos de vista sobre diferentes enfoques de la comunicación desde todos los aspectos. Y hoy hablaremos de comunicación organizacional, otros lo llaman comunicación corporativa. Vamos a meternos mucho con la función del comunicador al interior de las empresas, que, atención, cada vez es más interdisciplinaria, cada vez tiene que involucrarse más con otras áreas diferentes a las de comunicación. Cada vez incluso encontramos personas que originalmente no estudiaron comunicación trabajando en las áreas de comunicaciones. Y esto no lo veo como un error, porque alguien posiblemente tiene la sensibilidad o ha desarrollado unas habilidades interesantes que lo pueden poner en un área de comunicaciones, trayendo otro tipo de experticia y de conocimiento. Bueno, ahora sí vamos con el tema de hoy. Hablaremos de los retos y las lecciones de la comunicación organizacional en tiempos de pandemia. Empiezo contándoles que este podcast parte de un webinar, de un evento online, al cual fui invitado por la Escuela de Posgrados de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Y bueno, tuvimos una conversación muy entretenida con la gente de la universidad y con el comunicador uruguayo Juan Andrés Elordoy. De verdad que aprendemos mucho siempre de los conceptos de otros, de las preguntas. Así que decidí convertir este webinar, esta conversación, que hizo parte de la clase inaugural del posgrado de Comunicación Estratégica de la Universidad Sergio Arboleda, esta charla la convertimos en podcast. Yo creo que esta charla no solamente les va a gustar, sino que les va a servir muchísimo. Porque la verdad, creo que estos conceptos, y lo dije dentro de la charla, no solamente funcionan en pandemia, sino para siempre, para toda la vida. Hay elementos, tácticas, herramientas del comunicador organizacional que tiene que dominar. Hay actitudes mentales que tiene que asumir para triunfar. Y de eso es lo que hablamos en esta charla. Así que, sin más preámbulos, que ruede el cassette.
Arrancamos, Santiago y Juan Andrés, este conversatorio entendiendo pues que la pandemia y que el coronavirus ha traído una serie de dinámicas supremamente complejas para la comunicación, tanto en empresas privadas como públicas. Y yo quiero preguntarle, vamos a arrancar con nuestro invitado internacional, Juan Andrés, precisamente con esa pregunta de cuál es el estado actual de la comunicación organizacional, la presencia, pues evidentemente, en empresas privadas e instituciones públicas, y qué importancia tiene en la formación académica.
Bueno, gracias, Felipe. No sé si disponemos de una hora, tres horas, ocho horas o 24 para responder esa pregunta. Pero bueno, uno está ahí con esa pregunta dando vueltas todo el tiempo desde que acá en Uruguay apareció el primer caso de coronavirus el 13 de marzo de este año. Bueno, se empezó a sentir ya el caso de China sobre finales del 2019. Lo cierto es que yo arrancaría por decir lo que está claro. La comunicación es indispensable. Es indispensable contar con profesionales que dispongan de conocimiento sobre comunicación, sobre gestión de capacidad corporativa. Ese es el punto de arranque como para decir, bueno, acá estamos parados en este lugar. Y la verdad que yo, viendo la y estudiando la especialización que nos encontramos, que están comenzando, esta idea de brindar conceptos, propuestas creativas y metodológicas parece muy interesante como punto de arranque. Yo primero quiero decir, después de felicitar a Felipe y a todo el equipo, a señalar dónde estamos ubicados y dónde estamos enfrentando esta crisis, esta pandemia a nivel global. Lo cierto es que estamos en un mundo en el que, para mí, hoy prima la relación, las relaciones, donde hay organizaciones que suelen ser ambientes donde hay mucha conversación, donde hay poca comunicación. El punto es que después se escucha, es increíble esto, ¿no? Por lo menos acá en Uruguay ocurre que en las organizaciones se dice, acá hay un problema de comunicación, estamos con un problema de comunicación. Y es cierto eso, pero el punto de arranque es que naturalmente, con pandemia o sin pandemia, las organizaciones suelen ser ambientes donde hay mucha conversación y poca comunicación. Y ese es el punto de arranque. Yo me quiero ubicar en un pensamiento de Alejandro Marchesán, que es argentino, que es estudioso de las ciencias sociales, donde ubica que estamos en la era de las relaciones para enfrentar este tema y otros. Ha quedado para atrás, ustedes saben, la era de la fisiología, donde el más fuerte y más rápido obtiene mejores resultados. Quedó atrás también la era jerárquica, donde el mejor ubicado en las estructuras obtiene mejores resultados. Quedó atrás la era industrial también, donde el más adinerado es el que tiene más poder. Y también ha quedado atrás la era del conocimiento, donde el más informado puede influenciar, accionar antes, adelantarse en los acontecimientos para de repente accionar. Hoy estamos en la era de las relaciones y ese es un desafío muy importante. Yo creo que viene muy bien a cuento con este tema de la pandemia. Como dice Marchesán, hay que buscar una mirada de superación personal, organizacional, social, porque dependemos mucho de la calidad de los vínculos. Mucho de los vínculos. Y esto tiene mucha actualidad, por cierto, con la pandemia, incluso antes, pero hoy más que nunca. A la pregunta que tú haces, Felipe, la respuesta para mí es los vínculos y las relaciones son muy importantes. Nadie, como dice Marchesán, obtiene mejores resultados que lo que sus relaciones lo permiten. Si uno es pobre en los vínculos, uno es pobre en los resultados. Y en este contexto, con los desafíos, por suerte no fue mi cumpleaños todavía, porque cumplo en octubre, pero me va a tocar pasar mi cumpleaños seguramente por Zoom, como ya le ha pasado a muchísima gente con otras tragedias también, por cierto. Pero estamos en una era donde hay una nueva fuente de poder, donde es el vínculo, donde es importante construir puentes, donde las conexiones son vitales, donde hay que trascender, apuntar a red o relaciones para, en definitiva, construir un modelo de comunicación diferente. Y ese es un desafío que tienen todos. Tenemos nosotros como docentes, ustedes los alumnos, estamos en un nuevo escenario sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el modelo de comunicación que hasta ahora estaba primando era un modelo que levanta murallas. Entonces, en este escenario es claro que hay que trascender justamente y establecer vínculos distintos. ¿Cómo ocurre esto? Simplemente mencionar y recordar lo que la psicóloga social israelí Siva Kunta planteaba en el año 90, donde decía, el modelo del ser humano es moverse por el razonamiento motivado. El ser humano busca a priori los conceptos que lo refuerzan, lo que piensa anteriormente. No razona mucho, sino que incorpora y elige los mensajes que realmente le dan la razón. Por eso es clave entonces pararse en este lugar, pararse en el lugar de la comunicación, de las relaciones, porque nadie obtiene mayores resultados que lo que sus relaciones lo permiten. Para mí, ese es un concepto vital para responder la pregunta, doctor Felipe, que hacía al principio.
Bueno, muchísimas gracias, Santiago.
Bueno, yo creo que hay varios conceptos muy interesantes que menciona Juan Andrés, quisiera complementar con algunos. Yo me atrevería a decir que el modelo de comunicación tradicional, obviamente, ha cambiado, está siendo mediado o intervenido por las nuevas tecnologías, por esta precisión que tenemos ahora para llegar mucho más rápido a nuestros públicos de interés. Sin embargo, yo creo que en esencia la necesidad de comunicación del ser humano sigue siendo la misma de siempre y los principios que rigen el quehacer diario del comunicador social para mí siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que en todo este tiempo que he hablado con personas que están metidas con comunicación desde varios ángulos, comunicación organizacional o comunicación en negocios digitales, comunicación con público externo que no sean colaboradores de las empresas. Cuando les pregunto qué ha cambiado con la pandemia, lo que dice muy bien Juan, este diseño básico, pero los principios detrás siguen siendo los mismos. Entonces a mí me parece muy importante lo que está ocurriendo con esta situación porque nos hace recordar cuáles son los retos que tenemos siempre desde la comunicación. Quiero mencionar algo importante. La consultora Edelman ha dicho que en esta época de crisis, de pandemia, de cuarentena, las organizaciones se convirtieron en la fuente principal, en la fuente más creíble de información que puede tener una persona. Más que los medios de comunicación tradicionales, más que las redes sociales, más que nuestros amigos o familiares, las empresas son las que tienen el mensaje que la gente está esperando, porque en este momento tenemos una gran incertidumbre. Si se dan cuenta, toda la evolución de este tema del COVID es un descubrimiento diario. Que el pico viene en junio, que el pico es en julio, que ya empezamos a bajar, que no, que hay un rebrote, que la vacuna, que no llega la vacuna, que vamos al trabajo, que cuarentena. Es decir, ante esta incertidumbre y donde los líderes están adecuándose a lo que está pasando, pues la empresa se vuelve en ese medio de comunicación o en ese generador de medios y de mensajes que son más creíbles para las personas. Hay una segunda razón que uno puede encontrar, y me aventuro con una hipótesis, no sé si les ha pasado, que estamos trabajando más en cuarentena. La gente está trabajando mucho más y hay muchas razones para ello. Una, por ejemplo, es que tenemos nuestro portátil en nuestro estudio y estamos a 4 pasos de nuestra habitación y nos llevamos el portátil para la habitación. Hay que tener mucho autocontrol con esto. Las reuniones a veces se extienden porque la gente asume que siempre estamos conectados para trabajar. Y siento que la gente trabaja más de la cuenta también porque tienen como ese sentido de urgencia, ese sentido de que quizás esto se va a acabar, yo no sé, dentro de una mirada como apocalíptica. Y si no se acaba, pues la humanidad, pues de pronto se acaba mi trabajo, porque con la pandemia han llegado las crisis económicas, estamos entrando en un periodo de desaceleración o ya recesión para muchos, en donde lo importante es cuidar el trabajo. Entonces, estamos respondiendo muy rápido a las convocatorias que nos hacen las empresas desde todas las áreas, de comunicación, desde los líderes y demás. Hace poco hablaba con un líder, un CEO de una organización aquí en Medellín y me decía algo muy interesante. Mira, la asistencia a los town halls, a los webinars, a estos eventos grandes con los colaboradores, se triplicaron. Teníamos unos encuentros voluntarios donde nos encontrábamos por Zoom o por alguna otra plataforma. Entonces teníamos una asistencia de 130 personas. Ahora estamos en 400 y pico de personas. La gente está yendo y está consumiendo los medios. Con esto se reafirma lo que les digo, de que las empresas son la fuente más creíble en este momento. Se ha disparado el consumo de medios internos, como los podcasts corporativos, como los videos corporativos. Y pasa algo también muy, muy curioso. Mi esposa también trabaja en el área de comunicaciones y me contaba, mira, es simpático porque tú le dices a alguien en un ambiente normal en la oficina, le dices, tú mañana me puedes ayudar para grabar un video. Puedo ir a tu oficina y te hago un video rápidamente. Y dicen, no, déjate, yo miro la agenda. Vamos a ver si le sacamos un espacio a un vicepresidente de la compañía. Ahora tú le dices al vicepresidente por WhatsApp, ¿me puedes hacer un video? Ya te lo hago. ¿Qué quieres? Hay una voluntad de trabajo y una comunicación que no tiene mediación, por ejemplo, de un asistente administrativa o de una secretaria. No tiene esa mediación. Entonces la gente inmediatamente está respondiendo para colaborar, para ayudar en todos los sentidos. Y quiero también rescatar esto con otro CEO que hablábamos. Yo le pregunté, mira, ¿cuál es el aprendizaje más importante que has tenido en esta pandemia como líder? ¿Cuál es el aprendizaje más grande de todos? Y el señor sin dudar me dice que hay que comunicar. La comunicación es fundamental y hay que comunicar mucho, frecuentemente, conectarse con la audiencia constantemente. Me pareció súper valioso. Así que es un momento raro, es un momento de incertidumbre, pero es un momento muy emocionante para ser comunicador.
Muchísimas gracias, Santiago. Y es precisamente eso, ¿no? Desde la academia nosotros hemos venido precisamente evaluando esas dinámicas que han venido apareciendo con esto que nadie se lo esperaba. Todos los estudiantes que yo logré entrevistar, que fueron muchísimos, les decía eso, ¿no? Nosotros como comunicadores sociales y periodistas tenemos un rol fundamental en las sociedades y es precisamente lograr entender esta dinámica nueva y hacerla un poco más amable, si me lo permiten, pero sobre todo que las empresas, instituciones públicas y empresas privadas también lo logren entender sobre lo que decía Santiago y precisamente lo que decía Juan Andrés, es la comunicación más cercana, ¿sí? Que el WhatsApp precisamente y todas estas redes sociales funcionan de una manera óptima, pero que vayan mucho más allá. Y en eso está planteado precisamente en la sombrilla pues, de las diferentes asignaturas que tenemos planteadas para nuestros estudiantes. Precisamente la segunda pregunta es el impacto de la COVID-19 en la comunicación organizacional, apreciado Santiago.
Vuelvo a reafirmar lo que decía anteriormente. Tenemos un momento emocionante donde la comunicación se hace fundamental, donde las organizaciones se convierten en la fuente más creíble. Pero yo lo que creo es que aquí lo que nos invita este reto de la COVID-19 es a repensar, es a volver a entender lo que significa ser comunicador y al servicio de quién estamos. Y tú lo decías en la introducción, tenemos que servir a las personas. Este es un gran reto que yo siento que tienen los comunicadores organizacionales. Desarrollar la empatía, por ejemplo. Entender que es un momento difícil o al menos extraño para todos, que todos los grupos de interés se afectan de alguna manera, desde lo emocional hasta lo personal, pasando obviamente por lo laboral. Es seguir construyendo y seguir desarrollando esa empatía. Yo a veces me pongo a pensar, tú que eres oyente del podcast nuestro, que a veces tenemos una promesa de contenido donde decimos, aquí hablamos de comunicación efectiva en lo digital, en los emprendimientos, en la comunicación con públicos de interés, externa, interna, pero también hablamos de comunicación con nosotros mismos. Yo ni mucho menos no soy coach, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero yo siento que hay que meterse un poco en el desarrollo de la empatía con las personas y tratar de entender ellos qué les está pasando por dentro. ¿Dónde está su punto de dolor? ¿Dónde están sus necesidades de información, de reafirmación como personas, como colaboradores de una organización? Tenemos que centrarnos en esas personas y tratar de entender de que se nos abran de una manera tranquila, con mucha confianza, para entender qué es lo que están sintiendo, porque tenemos que entender también esa comunicación adentro de cada persona, qué es lo que está ocurriendo. Es desarrollar la empatía. Otro de los retos en este momento para el comunicador es reforzar los conceptos de la cultura de la organización. Alguien me va a decir, no, pues es que eso siempre ha sido labor del comunicador, pero por supuesto, pero hay que recordarlo, porque existe la organización, ¿para dónde va? Reforzar el hecho de que la organización es la suma de cada individuo, que cada persona importa, que el individuo, bien sea un colaborador, un accionista, un proveedor, un cliente, es quien verdaderamente importa. Todavía de pronto lucho mucho con clientes o con otras personas, lucho en el buen sentido, de tratar de enfocar los mensajes, la comunicación que creemos, de enfocarla en las personas. Entender que el héroe de una historia, el héroe del mensaje, no es la marca, no es la empresa, no es el presidente, no es el CEO, no es el alcalde de Medellín, no es la junta. El héroe es la persona, es el individuo al final el que está siendo afectado por una decisión. Es stakeholder, que, como les decía, puede ser accionista, puede ser cliente, puede ser un proveedor. Esa es la persona que importa. Ese tiene que ser el héroe de las historias que contemos a través de nuestro ejercicio de comunicación.
Claro que sí, Juan.
Bueno, yo en realidad a esta pregunta de Felipe tenía cuatro palabras para decir. La respuesta, no tengo ni idea. Obviamente que es una respuesta provocativa que simplemente apunta a sorprender porque, bueno, la verdad que este tema de la pandemia nos coloca desde la comunicación en un lugar y en un desafío que ha cambiado sustantivamente. Recién Santiago planteaba el informe de Edelman y me parece que es excelente porque yo pensaba hasta hace poco tiempo que Uruguay y Bolivia eran los países de América del Sur que tenían las empresas y las instituciones más injerencia en las agendas mediáticas. Hoy me da la impresión de que eso ya está más extendido. La crisis es una respuesta, una consecuencia, mejor dicho, de la crisis de la pandemia. Y ese es un problema. Los medios de comunicación claramente están hoy afectados económicamente. Y bueno, esto afecta al valor de la democracia también, como un aspecto realmente de mucha preocupación. Pero bueno, estamos superando el tiempo en que la comunicación es un tema secundario, relegado. Yo estoy totalmente de acuerdo con Santiago en el sentido de que la comunicación tiene el enorme desafío de empatizar, de construir puentes con el otro, porque la información como tal, como un insumo, no alcanza. No alcanza ya con la información. Bueno, para empezar hay un tema, por lo menos acá en el caso de Uruguay lo puedo decir con todas las letras. Las generaciones más jóvenes no consumen noticias, no consumen información, no consumen radio, no consumen diarios, no consumen programas de televisión. Y ese es un aspecto directo que yo creo que trasciende el tema de la pandemia. La pandemia no ha cambiado ese fenómeno, creo que hay otro. La pandemia sí ha afectado la fortaleza de los medios de comunicación. Pero yo me quiero ubicar, y no para ponerme autorreferencial, pero sí contar que uno de los afectados por la crisis económica soy yo, que me quedé sin trabajo. Quedé sin trabajo ofreciendo un trabajo durante muchos años en un puesto, como lo decía Felipe, de gerente de comunicación de un ministerio. Y en este escenario empecé, después de 21 años de trabajar como periodista, en un escenario muy complejo, empecé a tirar redes, a tirar contactos y a poco tiempo de haber comenzado, logrando en este escenario favorecido por las redes, logré armar un equipo de comunicación muy potente, con gente muy profesional, que está en la misma situación, porque hay muchos los que estamos en esta situación, pero hoy formamos un equipo de comunicadores profesionales, con gente que está en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina y en Uruguay. ¿Para qué? Para trabajar en el área de la comunicación corporativa, que es lo que ustedes se están preparando para eso a partir de ahora. O sea, esa es una respuesta a la crisis. La crisis es oportunidad, se aprovecha esa crisis y, en definitiva, se da vuelta la madeja. El tejido social está lastimado, es cierto, Santiago lo dijo, de las relaciones. Son débiles, están disgregadas, no hay conexión. Ese es un gran problema que la comunicación tiene mucho para responder. Y yo me quedo con esto último. El mensaje no es lo único importante. El mensaje no es lo único. Hay gente que sigue pensando que el mensaje, la información que uno da y de esta manera, ¿se acuerdan? Acá hay muchos estudiantes de comunicación, ¿se acordarán del Harold Laswell, década del 40? La aguja hipodérmica. Todo lo que soluciona en el mundo es la información. Tenemos que decirle a los pobres que están del otro lado que con información esto se arregla. No, señores, eso se terminó. Década del 40, Segunda Guerra Mundial se terminó. Estamos en otra era. Estamos en la era de las relaciones.
Bueno, ustedes se adelantaron a este conversatorio frente a los retos y a las oportunidades que evidentemente Santiago y Juan lo describen y lo hacen muy bien. Pero viendo que ustedes ya hablaron de eso, me gustaría saber cuál es el principal error que hacen precisamente las instituciones privadas y públicas frente a la comunicación. ¿Qué es lo que intentan, como lo decía muy bien Juan, el tema de la información, creen que tiene que llegar a todo el público y creen que con eso ya se cumplió pues con la meta? Pero ¿cuál es el error que comete la empresa y que para eso está el comunicado? Para hacerle entender al CEO o al jefe, al presidente, que no solo es el mensaje, que no solo la información, ¿sí? ¿Cuál es ese error que comete toda empresa pública o privada precisamente para no atender y no entender, como lo decía Santiago, bien los stakeholders?
Para mí, el principal problema es no entender el mundo en el que vivimos y pensar que con la difusión, con la mera difusión de mensajes, el tema se arregla. Vivimos hoy en una época en la que se insiste mucho en las diferencias y no en las afinidades. Esa es una dinámica. Hay evidencia de actores políticos que han trabajado muy bien este aspecto. No quiero mencionar a ninguno, pero ustedes lo saben bien. Hay muchísimos ejemplos de éxito de gente que, defenestrando a la otra parte, accedió a la presidencia. Bueno, ese modelo, para mí, es pan para hoy y hambre para mañana. Usamos ese término, está bien, se cumple el objetivo, se accede a la presidencia, pero después hay vacío. Es lo que deja como modelo el vacío. Para mí, un problema para responder a tu pregunta, Felipe, es esa, es no entender que estamos en otra era, estamos en un tiempo de una profunda crisis de comunicación, que estamos comprometidos a hacernos cargo y a superarla. Y eso se plantea con preguntas. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo que está hoy vigente en el Ministerio del Interior, en la Cámara de Representantes, en las alcaldías de Cota y Maicao, en la Organización de Estados Iberoamericanos, en la Unidad Nacional de Protección, Universidad de Cundinamarca? No sé, estoy mencionando a varios de los que están estudiando aquí y he visto que trabajan allí. Tienen la oportunidad de, a partir de esta especialización, de asumir lo que están aprendiendo y aplicarlo inmediatamente en el ámbito de trabajo. Entonces, háganse la pregunta, ¿tienen claro cuál es el modelo vigente de comunicación? ¿Cuáles son las características de la comunicación estratégica que podremos cambiar? ¿Queremos una empresa diferente con gente indiferente? Eso lo dijo Gandhi. Señores, acá, ¿ustedes quieren un país diferente con gente indiferente? Imposible, es imposible. Hay que hacer las cosas diferentes también como una respuesta a este gran desafío. Y otra cosa, tampoco creamos que la comunicación salva al mundo. Lo salva al mundo el abordaje transdisciplinario. Nosotros somos un aporte. Mis colegas se ríen mucho de mí cuando hay una frase que... Yo duermo con la frase, duermo con un libro de Ítalo Calvino que se llama Ciudades Invisibles, que lo tengo en mi mesa de luz. Porque todo el tiempo traigo una frase de Ítalo Calvino. Lo que comanda no es la voz, sino el oído. Señores, hay que entender, hay que escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor y para eso nos va a dar elementos para crear con compromiso, crecer con comunicación y sostenerse con confianza. Después, si puedo mencionar algo más de estos tres aspectos, me gustaría, Felipe.
Santiago, el error que cometemos, que cometen las empresas.
Bueno, tengo tres errores para mencionar. Aparte del que menciona Juan, que me parece fundamental, mejor dicho, fundamental es reconocer el error que está diciendo Juan de no entender, de no escuchar, de no abrir el oído para tener un pálpito y un sentimiento de lo que está pasando con nuestros públicos de interés. Me parece súper importante. Tengo un segundo error que lo voy a repetir y quiero redundar en él, y es en no hacer énfasis sobre el objeto de la comunicación, que son las personas, que es el público que nos escucha y al cual nos debemos. Pero es el objetivo no solamente del área de comunicaciones, sino de las empresas, de trabajar mejor por el individuo. Quiero mencionar un tercero a manera de contradicción amable con Juan, y es que si bien el consumo de medios tradicionales masivos entre los jóvenes obviamente ha decrecido, no es normal que ellos prendan un canal de televisión abierta, sino que ellos prenden su Netflix, su Amazon Prime y todos estos sistemas, obviamente. De todos modos, el ser humano sigue siendo una persona a la que se le puede apelar con mensajes de todo tipo. Es decir, si no escuchan radio tradicional, ya están metidos en podcast. Si no ven la televisión tradicional, pues ya están metidos en otras plataformas. Es decir, no podemos olvidar que hay un quehacer de nosotros constante, que es crear mensajes. Y aquí quiero mencionar el error al que me refiero. Muchos creen que la comunicación es un evento. No, la comunicación es un proceso permanente. Es un proceso que hay que estar alimentando. Hay que generar una familiaridad. Y esa familiaridad y ese hábito de consumo de medios se genera con frecuencia, con mensajes que vayan llegándole a la gente constantemente. Entonces, yo no desestimo esa producción de mensajes que pueden seguir encontrando a esos públicos y seguir persuadiendo y seguir convenciendo a las personas y seguir comprometiéndolos con la cultura de la organización y con la estrategia de la organización. Es muy importante seguir creando contenidos, entendiendo que todo el mundo ahora tiene una manera diferente de consumir, no todos son visuales, no todos son auditivos, pero tenemos que crear medios. Alguien dirá, bueno, pero es que todo el mundo puede crear medios ahora, no solo los comunicadores, lo cual es verdad. Alejandro Formanchuk en Argentina habla muy bien de la co-creación de la comunicación dentro de las organizaciones, con toda razón. Pero ¿cuál es la labor que puede tener un comunicador ahí? No de censurar, pero sí de curar contenidos, de coordinar la producción, de facilitar las herramientas, de facilitar el aprendizaje por parte de los otros públicos para que produzcan los contenidos con las herramientas que ya tienen. Un teléfono inteligente ya tiene muchas opciones para crear video, para crear audio, para crear texto, obviamente. Entonces, por favor, no nos olvidemos de crear contenido, porque cuando un comunicador no crea contenido, yo siempre hago esta analogía. Es como si tú invitas gente a tu casa, cuando estemos en la normalidad de vuelta a una fiesta, y tú llegas y saludas y no más, y te quedas callado. Y como anfitrión, así tú no seas el más divertido de la fiesta o el que canta, tú empiezas a proponer cosas, tú empiezas a proponer qué quieren tomar, cómo están, siéntate acá, cómo está. Tú eres el anfitrión. De la misma manera, como comunicadores, tenemos que proponer esa conversación, tenemos que proponer esa comunicación y, por supuesto, apelar a lo que dice Juan Andrés, a escuchar, a abrir los oídos para entender muy bien nuestro entorno.
Bien, yo, precisamente escuchándolos muy juiciosamente a Juan y a Santiago, veo que hay ciertas similitudes en lo que ellos piensan y como lo analizan desde, evidentemente, desde el punto en Colombia y desde Uruguay. Y en esta clase inaugural, apreciados estudiantes e invitados, es precisamente para mirar los retos que tiene ese comunicador estratégico, ¿sí? Y cuando nos pensamos en ese comunicador, es mirar a ver si de pronto tiene un rol fundamental en la organización o cómo mejor lo ve el CEO o el presidente o el gerente de esa compañía. Santiago, ¿cómo ve precisamente hoy en día, hoy, siglo XXI, con el tema del coronavirus, cómo ve el rol del comunicador, el presidente, el gerente, el dueño de la empresa, precisamente en esa empresa, en el desarrollo día a día? ¿Es importante? ¿No es importante? Recordémonos que antes los que manejaban las comunicaciones era el practicante. Lo dejaban a un lado y era que, mira, a ver, usted ponga ahí en la cartelera algunos avisos de cumpleaños y de mensajes optimistas para que la gente... Sí, pero hoy en día sí es importante, sí es relevante el rol del comunicador.
Sí, definitivamente sí. Y yo creo que todo parte, Felipe, de la misma cultura de la organización. Si es una cultura que motiva la comunicación abierta, que motiva el planteamiento de ideas, las discusiones amables. Atención que en América Latina tenemos algo que es difícil, la gente a veces le da como pena, como vergüenza contradecir, y resulta que en los conflictos bien llevados, no personales, sino desde lo profesional, en los conflictos es donde salen las mejores ideas. Y yo creería que las organizaciones tienen que desarrollar una cultura muy tranquila, que también tiene que ver mucho con el concepto de innovación o de la cultura de la innovación. Vamos a equivocarnos rápido, vamos a equivocarnos sabiendo en qué nos estamos equivocando para encontrar el camino correcto. No se pueden fomentar estas culturas de, uy, si meto las patas, si me equivoco, me echan del trabajo. En este sentido, la cultura es muy importante y la cultura termina siendo como el alma de la organización, que está por encima incluso de cualquier comunicador e incluso por encima del CEO o del presidente de una organización. Entonces, si un presidente llega a una compañía y una junta debería mirar esto, a ver, usted sí cabe en esta organización, en este tipo de cultura donde fomentamos la libre opinión, donde fomentamos la interacción permanente. Y en ese orden de ideas, el comunicador se tiene que volver una mano derecha del CEO para prácticamente todas las decisiones. Porque aquí voy a manifestar algo. Si bien Juan Andrés tenía razón cuando decía ahora, es que la comunicación no salva el mundo. De acuerdo, probablemente no es la solución o la respuesta única a las soluciones de los problemas de la humanidad. Pero atención, todo lo que hacemos es comunicación. Todo lo que una empresa hace es comunicación. Una empresa cuando dice voy a donarle no sé cuántos millones a esta organización para que ayuden a descubrir la vacuna contra el coronavirus, eso es un manifiesto de comunicación. Ahí estamos diciendo algo y no tiene el formato normal tradicional de quién, cómo, cuándo, por qué, en un formato de audio o de video o de texto. Cualquier manifiesto que hacemos es un manifiesto de comunicación que trae unas consecuencias. No sé si Juan está al tanto de todo lo que ha pasado en las últimas 2 semanas, con Empresas Públicas de Medellín, con lo que el alcalde quiso hacer.
A eso iba Santiago. Tú hablas del deber ser, de que todo es comunicación y eso lo entendemos correctamente, pero ¿cuál es la realidad en las empresas frente al rol del comunicador?
Depende de cada empresa, Felipe. Es muy difícil yo darte una generalidad, pero yo siento con los comunicadores que me estoy entendiendo ahora dentro de las organizaciones que son clientes nuestros, que el comunicador tiene un papel muy importante. No solamente el de crear o embellecer mensajes, que también es una función, pero son mano derecha en la construcción de cultura y en la toma de decisiones de los CEOs y de las juntas. Pues un comunicador no puede decir, no, se hace lo que yo diga, ni mucho menos. Pero si son personas que se les está teniendo en cuenta definitivamente para cierto tipo de decisiones que aparentemente e inicialmente no tienen que ver con comunicaciones. Pero al final de cuentas, la decisión de una cabeza, de un líder de una organización, se convierte en un manifiesto de comunicación.
Bueno, hoy en día sí se tiene más en cuenta ese rol según Santiago. Y bueno, mirando el tema coyuntural de EPM, pues evidentemente a todo ha sido comunicación, lo que dice el alcalde de Medellín a través de sus tweets, ¿no? Cuando arrancó precisamente la nueva junta.
Sí, y no solamente pues porque sea un mensaje en el tweet, es simplemente la decisión de cambiarle el objeto social a la empresa, la decisión de pasar por alto la junta anterior. Eso es un manifiesto de comunicación y eso trae unas consecuencias definitivas donde hay una crisis institucional evidente, donde estas firmas de calificación de riesgo le han bajado la calificación a EPM, tiene una serie de consecuencias y la misma junta cuando se va y los nuevos candidatos cuando aceptan el puesto y a los 3 días dicen que ya no les interesa, es un manifiesto de comunicación. Entonces los comunicadores también tienen que ayudar a los gerentes, a los líderes, a tomar este tipo de decisiones.
Perfecto, Santiago, don Juan.
No conozco el caso que plantea Santiago de Medellín, pero se me vino a la mente ahora una dinámica que ocurrió hoy acá en Uruguay. Ustedes saben que la CEPAL es una organización de toda la región y en el día de ayer un informe técnico de la CEPAL critica a Uruguay por ser el país que menos inversión social ha hecho en el marco de la crisis de la pandemia. Es cierto que Uruguay no tiene un problema grave, ni mucho menos con respecto a la enfermedad, eso es cierto, pero la CEPAL criticó a Uruguay y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, salió hoy públicamente a criticar el informe de la CEPAL. ¿Y cómo lo hizo? Diciendo directamente, no estamos de acuerdo, no, la información que está manejándose está equivocada, punto. ¿Y qué pasó con la dinámica después de esa declaración, con los periodistas que estaban ahí a su alrededor? Ninguna. No hubo preguntas, no hubo interrogantes, no hubo una dinámica, digamos, que me hace acordar mucho al concepto de posverdad que se ha manejado, ¿no? De decir, ah, bueno, yo digo esto y no tengo por qué argumentarlo y esto es así. Nada, lo pensé como una dinámica, pero me quería detener en otro aspecto, si me permitís, Felipe, con lo que Santiago
Claro que sí.
plantea, que es el lugar de los comunicadores dentro de las organizaciones. Para mí es muy importante, vital, yo diría, para el trabajo de todos los alumnos que están empezando hoy, encarar como objetivo, que es la confianza, promover confianza dentro de las organizaciones. Ese parece ser un elemento fundamental, vital. De repente en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados a ver este concepto, este valor, como lo tienen, por ejemplo, sociedades como la alemana, donde hay ejemplos sobrados, donde hay de por sí, de pique, acuerdos de confianza en toda organización, donde lo que surge después de algún problema es la quita de confianza, al revés de lo que de repente somos acá en Latinoamérica. Yo creo que la generación de confianza es un aspecto que me parece que es central. Hay que romper con el nivel de conversación donde el objetivo es demostrar lo acertado que uno está y por ende mostrar lo equivocado que está el otro, donde hay un paradigma que hoy de por sí es demoledor, creo yo, fuente de gran sufrimiento. Creo que establecer puentes con el CEO, con el gerente o con quien sea dentro de una organización es muy importante y arranca por la confianza.
Perfecto. A nuestros estudiantes y profesores que están de nuestra especialización en comunicación está abierto pues la ronda de preguntas. Mientras las hacen, yo quería preguntarles algo. Eso pasa en una organización grande, ¿no? En una organización robusta, donde evidentemente hay cientos de departamentos, donde hay cientos de empleados, donde entienden que los departamentos de comunicaciones son vitales. Pero ¿qué pasa en las MIPYMES, en las pequeñas y medianas empresas, apreciado Juan? ¿Cuándo van a entender estos pequeños y medianos empresarios en que la comunicación es vital para potencializar su empresa? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo está Uruguay en ese ámbito?
Bueno, yo creo que el Uruguay en ese ámbito y en ese sector, en ese segmento de las empresas, creo que va a un crecimiento de madurez y de aprendizaje. ¿Cómo se hace para que las pequeñas organizaciones aprendan del valor de la comunicación? Bueno, es cuando aparecen los problemas, es cuando aparecen las crisis, cuando aparecen los conflictos, cuando aparecen crisis de repente de relacionamiento con otros y cuando no hay respuesta porque la propia organización no sabe qué hacer, los propios directores, directivos no saben qué hacer. Todo esto, a ese nivel que tú planteas, Felipe, para mí es muy importante el rol de las agencias de comunicación. Porque las grandes, obviamente, tienen cada una su departamento de comunicación, tienen sus profesionales, tienen su independencia, pero las agencias de comunicación, que son empresas dedicadas a la comunicación, que trabajan punto a punto por proyecto con las pequeñas empresas o con las medianas empresas, es un rol cada vez más importante. En el caso de Uruguay, no hay ninguna duda que las agencias de comunicación vienen creciendo en forma importante en el mercado.
Perfecto. Santiago, ¿cómo estamos aquí en Colombia y particularmente en Medellín?
El tema de comunicación organizacional, entendida como la labor del comunicador para pymes o para empresas pequeñas, yo creo que en el caso de todos los comunicadores, para cualquier tipo de empresa, pero más en las pequeñas, se circunscribe mucho al tema del retorno. Pues a ver, si somos una empresa pequeña de 35 personas, entonces tu puesto, ¿qué es lo que le está dejando? ¿Qué es lo que le deja a nuestra organización? ¿Qué tipo de retorno vamos a tener? Me parece un reto muy interesante para un comunicador porque tiene que empezar a mostrar su valía a partir de una necesidad obvia y por la cual se crean todas las empresas, y es, ve, ayúdanos a traer plata, ayúdanos a traer dinero, que es la responsabilidad fundamental para los accionistas de la empresa, si sean uno o dos. Entonces, en este punto, un comunicador inmerso en una pyme tiene que empezar a, que es el caso que me encuentro cuando trabajamos con pymes, es que el comunicador tiene las funciones de comunicador interno, también comunicador externo, para enviar algunos boletines a medios, hace las veces de community manager, una, dos, tres personas que están en el equipo, pero también es el responsable de mercadeo. Entonces le toca empezar a desarrollar unas habilidades de mercadeo y obviamente apropiarse de todas las herramientas digitales ahora, porque tiene que empezar a construir comunidades en las redes, a crear un following interesante donde sea que se encuentre, en Instagram o Twitter o Pinterest, lo que sea, y desarrollar estas habilidades digitales. Recientemente, y este concepto se lo escuché a un comunicador de empresa grande, pero me pareció súper valioso, súper valioso. Él me dice, es increíble lo que se puede lograr ahora con pauta digital, con publicidad digital para la comunicación organizacional. Es decir, para esta comunicación, más bien de la que estamos hablando hoy. Entonces, esto sería una herramienta muy importante también para el comunicador de una pyme. Con un poco presupuesto, cómo llevar el mensaje de la organización hacia afuera, cómo construir reputación a partir de contenidos, cómo dar valor a los públicos de interés. Y eso se convierte en un proceso muy largo, que es un proceso largo, pero que puede ser interesante para que esa audiencia después, que simplemente son observadores de lo que hace la organización, después eventualmente se conviertan en clientes. Pero hay que desarrollar unas capacidades digitales. El nuevo comunicador obviamente tiene que desarrollar esas capacidades, y no me refiero a saberse conectar a Zoom o a manejar muy bien el WhatsApp, sino a saber cómo construir audiencia en una red social, cómo hacerle seguimiento, conceptos como retargeting, como publicidad, en fin. Tienen que estar muy al tanto de cómo manejar comunidades. Me parece que es fundamental para que ese rol del comunicador siempre esté evolucionando dentro de una pyme y pueda entregarle valor a los accionistas.
Muy bien, Samantha, ¿tenemos otra pregunta?
Natalia Giraldo pregunta, ¿cómo enfrentar efectivamente el reto que representan los procesos de comunicación entre nuestras compañías con stakeholders y tales como instituciones del gobierno que se aferran y se anclan al modelo de comunicación pre-COVID y tienen gran resistencia al cambio.
Don Santiago.
Aquí es importante entender una situación. Quiero contar una anécdota muy cortica. El COVID es una situación que cambia todos los días, pero el comunicador tiene que tener la capacidad de ver siempre lo que está al frente, es decir, el árbol caído, pero también el bosque completo. En este momento los resultados están exigiendo una planificación muy rápida. ¿Cómo me traes resultados rápidos, tanto desde tu gestión de comunicaciones como desde el objetivo principal de las organizaciones, que es producir riqueza? ¿Cómo producimos riqueza rápidamente? Entonces el comunicador se tiene que acomodar muy rápido, ir campeando la situación que nos presenta todos los días el COVID, que eso supone los temas de bioseguridad, toda la legislación de cada país, pero sin perder de vista el bosque. La anécdota es que de alguna manera hacemos una gestión comercial en nuestra empresa y a mí me llama mucho la atención que hay comunicadores que le dicen a uno: mira, ahora estamos con todo lo del COVID. Y yo les digo: yo no te estoy vendiendo nada, quiero es que conversemos porque te quiero compartir algo que te puede gustar, pero no para que me compres, quiero que hablemos. Entonces yo creo que un comunicador tiene que seguir, como lo mencionó Juan Andrés desde el principio, estar entendiendo qué es lo que pasa en el entorno, escuchar a las personas, porque esa es una manera de pensar siempre, de mirar el bosque completo. No podemos resistirnos al cambio, como lo menciona muy bien la pregunta. Ahora bien, ¿cómo involucramos los diferentes stakeholders en el proceso de comunicación? Para mí es fundamental que hay que seguir entendiendo, redimensionando el propósito superior de la empresa. Entender que la empresa tiene una responsabilidad con cada individuo, como se los mencioné, y con la sumatoria de esos individuos de cada grupo de interés. Aquí podemos apelar a conceptos como el de Rak Sisodia, en su libro Capitalismo Consciente, que es entendiendo que la riqueza se genera para beneficio de accionistas, para beneficios de la sociedad, para beneficio de todos los que hacemos parte de la comunidad donde vivimos y para el beneficio del medio ambiente. De hecho, también lo mencionó Klaus Schwab, que es el creador del Foro Económico Mundial, en un artículo del año pasado que decía qué tipo de capitalismo queremos. Y él decía que ese modelo de capitalismo protegido por el Estado, como en China, no funciona porque coarta libertades. Tampoco el capitalismo salvaje de los gringos, por ejemplo, sino un capitalismo consciente que está basado en generar riqueza para accionistas, pero también para el bienestar general de la sociedad y para la sostenibilidad del medio ambiente. Aquí me voy a detener en algo importante también, es el concepto de reputación, que es el santo grial de los comunicadores. Y yo creo que es muy interesante entender que parte del éxito de las empresas en este momento, desde lo comercial y desde lo reputacional, tiene que ver con todo lo que hicieron bien o mal antes de esta pandemia. Estamos eligiendo esas empresas por todo lo que hemos percibido de ellos en años anteriores. Y atención, parte de nuestro relacionamiento como individuos con esas empresas también lo están construyendo en este momento de pandemia.
Muy bien, don Juan.
Bien, qué pregunta, ¿no? Realmente establecer los vínculos así en este momento, yo insistiría por preguntar, me causa mucha gracia, pero lo siento absolutamente cercano, la anécdota que Santiago plantea con respecto a esa llamada, que parecía que el interlocutor no le interesaba, digamos, porque estaba suponiendo que venía un ofrecimiento de servicio atrás, ¿no? Entonces, supongo yo que sería, no, estamos en crisis ahora, con todo el tema de la pandemia, no me interesa, pero yo no te planteé nada, ¿no?
Perdóname, te interrumpo un momento ahí, qué pena. Para acotar, es que asumen, porque esto tiene que ver con la pregunta del cambio, porque muchos dicen, no, espérate que pase todo esto y hablamos. Pero es que ¿cuándo va a pasar esto? Es que creíamos que iba a durar 2 meses y ya vamos para 7. Y atención, es que esta no es la única pandemia. Van a venir otras después. Entonces el comunicador tiene que estar preparado para lidiar con el cambio todo el tiempo.
Yo creo que está habiendo un proceso esto no es una fotografía, es una película que va cambiando y ciertamente la comunicación está siendo cada vez más considerada, eso también es cierto. Hay un proceso de madurez, yo creo que el fenómeno de la pandemia realmente ha cambiado muy rápidamente y muy bruscamente las consideraciones de empresarios con respecto a la comunicación. Es en la práctica, recuerdo cuando se empezó a manejar el caso de Juan en China allá por finales de diciembre, enero de este año, acá hubo una semana que se manejaba el caso del coronavirus y nadie le prestaba atención, le daba bolilla, no existía el tema. Los medios de comunicación no lo tomaban en cuenta. Había un periodista que empezó a informar sobre eso desde su cuenta de Twitter. Eso, que fue en enero, fue ahora nomás, hace 8 meses, ha cambiado totalmente el escenario. Y yo creo que la comunicación tiene cada vez más responsabilidad en este escenario.
Bien, las últimas 3 preguntas, apreciada Samantha, para ir cerrando.
Jimena Galindo pregunta, si el liderazgo es importante, lo es también el rodearse bien, planificar objetivos, ¿cómo escoger estratégicamente ese equipo para cumplir objetivos?
Voy por una anécdota, ¿cómo elegir al equipo? Es realmente todo un desafío. Pero ahí está la inteligencia de la escucha. Me estoy acordando de un caso de un comunicador uruguayo que después fue gerente en la cadena Univision en Estados Unidos. Cuando fue la entrevista final, le preguntaron, bueno, ¿usted cómo se imagina dentro de 5 años trabajando acá? Y la respuesta del uruguayo fue, yo me imagino trabajando en su lugar. O sea... Quedó sorprendido. ¿Y ustedes creen que quedó o no quedó en el puesto? ¿Qué piensan? El hombre que estaba preguntando se llevó una respuesta que no esperaba y, en definitiva, el resultado fue, bueno, este señor pasa a integrar el equipo de Univision. O sea, y después terminó ocupando, no sé si a los 5 años, pero terminó ocupando un lugar de dirección. Es muy importante la elección para ese equipo, pero creo que, de vuelta, la respuesta es simple. La escucha, la escucha, la escucha, la escucha.
Sí, yo quisiera complementar ahí porque esa anécdota es muy valiosa y de hecho cuando vemos un esquema básico de entrevista para puestos de trabajo, una de esas preguntas es ¿cuál es tu objetivo o cómo te ves en 5 años o en 2 años o en 10? Y es fundamental no solamente para que la empresa entienda qué tipo de estabilidad tiene esta persona, sino también cuál es su grado de ambición y de compromiso. El ser humano en todas las áreas, no solamente en la comunicación, avanza cuando tiene una visión de futuro, cuando cree que puede alcanzar, que puede aprender más, que puede ser mejor persona, y no como una ambición de poder o de subir únicamente en la escala de una jerarquía organizacional, sino porque es el sentido de realización y ese es el tipo de personas que deberíamos de buscar. Recientemente leí una expresión en un libro que me llamó mucho la atención de por qué los humanos avanzamos o podemos ser más felices. Porque sentimos una nostalgia por el futuro, no nostalgia por el pasado, que nos deja atrapados en nuestros errores viejos o en una cosa muy buena que tuvimos anteriormente. Pero cuando sentimos nostalgia por el futuro, una cosa rara, estamos con ese sentido de dirección, de que caminamos hacia algún lugar. Y muy importante esos objetivos de una persona, de un miembro del equipo, que estén alineados con lo que quiere la organización y con la cultura de la organización. Voy a poner un ejemplo muy obvio. Probablemente alguien llega a un equipo y es un gran comunicador, pero es una persona muy ortodoxa con los métodos, con lo que se hace, pero resulta que en esta empresa es una empresa con una gran cultura de la innovación, con derecho a equivocarse, a levantar la mano, a hablar. Entonces, de pronto, esa persona no va a encajar muy bien en ese equipo de trabajo.
Muy bien. Samantha, tenemos 2 preguntas más.
Diana Marcela pregunta, en una entidad en la que la comunicación ha sido tomada únicamente como un proceso de apoyo, más no estratégico, y muchas personas ven al área como la que hace videos y flyers, ¿cómo lograr un rápido posicionamiento interno?
Muy rápido, demuestra gran valor con los videos y con los flyers. Si esa es la expectativa original, demuestra gran valor, los mejores videos, los mejores flyers, y que causen el efecto en la audiencia a la que se está persiguiendo. Cuando demuestres ese valor y que lo estás haciendo bien, empieza a soñar en grande, empieza a hablar con tu líder y busca la manera de generar valor. Yo creería que la primera de ellas es tratar de hacerle entender al jefe que hay una cultura, hay un ADN de la organización que probablemente no se ha tocado, a ver cómo puedes intervenir esa cultura de la organización y cómo demostrar que esa construcción de cultura con unos valores, con unas acciones puntuales, pueden en el mediano plazo tener un retorno en algo más que un gran video o que un gran flyer. Que ese retorno ya sea económico o que sea a nivel reputacional para la empresa. Pero si están esperando eso de ti inicialmente, bueno, gánate ese derecho haciendo un excelente flyer y un excelente video.
Juan Andrés.
Bien, para ser económico y eficiente voy a sumarme a la respuesta de Santiago. Estoy absolutamente de acuerdo con eso que plantea. Creo que hay que tomar en cuenta como comunicadores que debemos diferenciar el frente del fondo o diferenciar la fachada con los pilares o las bases de una construcción. La mirada estratégica trabaja con el fondo, trabaja con los pilares. De repente una mirada más pragmática de la comunicación trabaja en la fachada, consigue resultados más rápidos, pero de bajo impacto. Y eso es importante que el comunicador lo tenga claro. Y lo que tiene que hacer es convencer al jefe, a la jefa, a quien esté al frente o quienes estén al frente de la organización, que los cambios de frente o de fachada son rápidos pero de bajo impacto. Que los cambios verdaderos van por la base, el problema que son productos intangibles, son lentos, no se ven los efectos rápidos, pero son los verdaderos cambios, se producen de esa manera. Creo que la mirada estratégica de la comunicación estratégica pasa por distinguir el frente del fondo.
Muy bien. Samantha.
¿Cuál es el lugar de la comunicación estratégica en el actual contexto político y democrático?
Bueno, yo aquí voy a responder obviamente de Uruguay. Es una pregunta que me gusta mucho porque como comunicador y preguntándome, interrogándome sobre lo que está ocurriendo, obviamente que cualquier fenómeno de comunicación que el gobierno emite me lleva directamente a entender o querer entender un objetivo. Yo creo que, como lo decía hace un rato, el gobierno de Uruguay hoy, es un gobierno que asumió el 1 de marzo, hace muy poquito tiempo, tiene claramente identificado que la comunicación es estratégica y es central. Y, por ejemplo, estoy percibiendo y notando que por manejos y vueltas que tiene que ver con la comunicación, es un gobierno que está pensando en el gobierno de ahora, pensando en el hoy, pero pensando en la reelección. Claramente yo identifico que con esa mirada estratégica de la comunicación de este gobierno hay un sector que está pensando en el 2024, elecciones que van a ocurrir en el 2024.
Santiago.
Esa pregunta pues la voy a responder de una manera como evasiva, pero es más como para dejar una reflexión. A mí me preocupa, y es como un dilema ético de los comunicadores, que el comunicador cuando entra a una empresa se pone un vestido. Y está bien, hay que ponerse ese vestido o hay que ponerse esa camiseta para defender esa marca y la reputación de esa marca. Con el tema, por ejemplo, que ahorita hablamos de EPM, o sea, el comunicador de EPM tiene un vestido, tiene una camiseta. El comunicador de la alcaldía de Medellín tiene una camiseta muy parecida, pero el comunicador de las empresas a las que ha cuestionado el alcalde, que tienen que ver con los miembros de la junta que se fueron, tienen otra camiseta puesta. Y a mí me parece algo problemático este tema. No estoy diciendo que se la quiten, sino que quiero referirme a algo relacionado con lo que ha dicho Juan Andrés de escuchar a los demás. Y lo digo más desde lo humanista, es decir, Steven Pinker, el pensador canadiense, este psicólogo tan importante con estos libros donde nos dice que la humanidad es mucho mejor que lo que era antes. Pinker habla de la necesidad de escuchar a los otros. Yo creo que comunicadores hay que escuchar a la otra parte e incluso escucharlos no para que nos convenzan de algo en lo que no creemos, pero sí para tratar de llegar a coincidencias, a acuerdos que sean beneficiosos para la sociedad. A mí me exacerba, me molesta todos los gurús de pandemia que aparecieron en los primeros 8 días de cuarentena. Todo el mundo sabía de eso, pues todo el mundo no. Eran muy atrevidos, pues una cosa que era tan extraña para la humanidad y resulta que no, ya expertos en pandemia, entonces el gobierno va mal, esto no es así, hay que encerrarlos, no hay que sacarlos, todo el mundo cuestionando. Entonces yo creo que es muy importante nosotros como comunicadores facilitar esa comunicación abierta, esa comunicación amplia y entender la posición del otro.
Y quedó la pregunta de Gina que hacía ahí de recomendar un libro. Voy a contestarle a Gina con este libro que realmente lo recomiendo, que es Nicolás Nassim Taleb, que es psicólogo, vive en Estados Unidos, nació en Líbano, es psicólogo y es economista. Y fue un primer libro que fue El Cisne Negro, que habló sobre lo altamente improbable y lo que podía significar eso como impacto. Ahora tiene otro libro más nuevo, pero yo lo recomiendo de corazón, con la mano en el corazón les digo, Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden, porque hace referencia para mí a este momento que estamos viviendo con el COVID. ¿Qué es lo opuesto a la fragilidad? No es la rudeza, no es lo duro. ¿Por qué? Lo que dice Taleb es que lo duro, ante un golpe fuerte, se quiebra. Entonces, lo opuesto a lo frágil es lo antifrágil. Creo que tiene que ver con la resiliencia también como concepto, pero lo dejo tirado como pregunta. Agradezco la interrogante de Gina también para recomendar este libro, que la verdad, con el corazón lo digo, es muy interesante para este momento.
Muy bien, y Santiago.
Bueno, yo tengo 3 libros para recomendar recientes, en otra línea diferente a la de Juan. El primero se llama Story Brand, es de Donald Miller, tiene versión en español. Me encanta porque habla mucho del concepto que les conté ahora de cómo poner al individuo como el héroe de la historia y cómo se cuenta esa historia y cómo las marcas deberían asumir otro papel. Cuando hablo de marcas también hablo de empresas, donde marcas y empresas tienen que hacer el papel de guía, pero el héroe es el individuo al final. Ese libro es súper recomendado. Hay un segundo que es un clásico que se llama Influence, de Robert Cialdini, que habla de los triggers comunicacionales y psicológicos que mueven a las personas a hacer cosas, en todo el tema de persuasión, de influencia. Y un tercero que me pareció la locura por lo práctico. Hay muchos libros de administración donde te hablan conceptualmente, pero este libro tiene unos consejos y unos tips al punto. Se llama Tracción, es de Gino Wickman, y yo creo que tiene mucho que ver con una pregunta ahora que hablaban de equipos de trabajo. Yo creo que puede ayudar mucho a volver a la gente accountable o para que le den realmente valor a los equipos de trabajo, planteando objetivos, planteando metas. 3 libros recomendados: Traction, Influence y Story Brand.
Muy bien, pues agradecemos y les voy a solicitar a todos los estudiantes y a todos los invitados, por favor, que abramos los micrófonos y demos un fuerte aplauso a Juan y a Santiago, hombre, por habernos acompañado en esta clase inaugural de nuestra Corte 21 de Comunicación Estratégica. Un aplauso, por favor. Dios los bendiga a ustedes, expertos, profesores y sobre todo a nuestros estudiantes.
Bueno, espero que les haya gustado esta conversación. Retos y lecciones de la comunicación organizacional en tiempos de pandemia. Reitero mi agradecimiento a la Escuela de Posgrados de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá por haberme invitado, también a mi compañero de charla, Juan Andrés Elordoy, y por supuesto a ustedes por estar en la sintonía del podcast de Mil Palabras. Si encontraste valor en este contenido, si al menos una idea interesante te quedó, por favor, compártelo con alguien a quien le pueda servir, a un compañero de trabajo, a un colega. Mi promesa es, siempre te hago quedar bien. Finalmente, no olvides suscribirte donde estés escuchando este contenido, en Apple, en Spotify, en Google Podcasts o en Stitcher. También puedes encontrar todos nuestros capítulos en www.milpalabras.com. Una sugerencia, allí encontrarás un formulario para que te suscribas. Te estaremos avisando cuando publiquemos un nuevo podcast. Nuevamente, mil gracias. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto!
hasta este momento, el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.